El viernes próximo, cuando se estrene El Corsario, la nueva producción del Ballet del Sodre, el público no podrá disfrutar del espectáculo completo para el cual compró sus entradas. No habrá orquesta en vivo, sino una banda musical grabada. Otra vez, deudas y atrasos que el Sodre mantiene con varios integrantes de la orquesta derivan en alteraciones serias en la programación de sus espectáculos en el nuevo Auditorio Nacional Adela Reta. Esta semana, cuando comenzaban los ensayos del Corsario con el cuerpo de baile, el violinista Daniel Lasca y la chelista Virginia Aldao decidieron no sentarse en sus sillas de solista, sino varias filas más atrás, en el lugar por el cual siguen cobrando, pese a que concursaron por nuevos cargos y sus contratos han sido aprobados. Lo mismo hicieron otros 6 intérpretes que se encuentran en la misma situación ante la sorpresa del director invitado procedente de la orquesta del American Ballet de Nueva York, que no conocía estos problemas y no sabía cómo haría para trabajar en esas condiciones. Pocas horas después, las autoridades optaron por prescindir de la orquesta para este espectáculo. Ahora, no es la primera ocasión en la que ocurre algo así este año. En agosto, otra protesta de la orquesta, en ese caso por retrasos constantes en los pagos de sueldos a los extras, llevó a la suspensión de todos los conciertos del ciclo sinfónico. En ese momento, el director de la orquesta, el maestro brasileño Roberto Tibirica, renunció en solidaridad con el reclamo de los músicos, pero además hubo que cancelar las presentaciones de varios artistas invitados del exterior. Entonces, cuando observamos este tipo de hechos, aparecen una cantidad de preguntas. ¿Cuánto más puede verse afectada la temporada del Sodre? ¿Por qué se ha llegado a situaciones de este tipo? ¿Qué pasará con el público que había pagado por ver el ballet con la orquesta en vivo? De estos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente del Consejo Directivo del Sodre, Fernando Butasoni. Buen día, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto.
Vamos a lo más cercano, a lo más reciente, al hecho que motiva de algún modo esta conversación. ¿Por qué el Consejo Directivo resolvió desafectar a la Orquesta Sinfónica de su participación en El Corsario?
Bueno, básicamente hay una serie de problemas, yo diría estructurales, con la orquesta que se vienen repitiendo desde hace ya mucho tiempo. A la enumeración que tú hacías referida a suspensión de conciertos, yo debería agregar otros.
No, es que la lista es más larga.
Uno, ¿sí?, al comienzo de la temporada, uno con el ballet en la temporada del año 2010, que fue un caso bastante resonante vinculado con un paro general. Es decir, una serie de situaciones que en algunos casos impidieron que se llevara adelante con normalidad la programación establecida. En todos los casos, el factor distorsionante o el factor generador de esa problemática ha sido la orquesta. Nosotros tenemos situaciones complejas, difíciles en el Sodre, situaciones que se arrastran en algunos casos desde hace décadas, en otros ámbitos, en el ámbito de las escuelas del Sodre, por ejemplo, en el ámbito del ballet, en el ámbito del conjunto de música de cámara, en el ámbito de las oficinas centrales, administrativos, técnicos. Sin embargo, en todos los casos hemos logrado avanzar hacia coincidencias o puntos de contacto en los cuales muchos de los problemas se han resuelto. En el caso de la orquesta, la situación, por un lado, debo admitir que es más compleja, y en otro caso también ha habido una problemática generada por la falta de un diálogo acorde o adecuado con el sindicato, porque en realidad...
Bueno, esa era una de mis preguntas. ¿Qué gestiones se hicieron previamente tratando de solucionar el problema para evitar que la solución fuera esta, que la orquesta fuera desafectada del espectáculo?
Claro. El contencioso, digamos, se había generado no solamente o no a partir de estas dificultades de pago de la diferencia de atril, que eso es muy importante, que claro, acá lo que se está, digamos, adeudando y el Sodre tiene la obligación de pagar, no es la diferencia, sino digamos, un porcentaje de esa diferencia. En la cantidad de dinero no es importante. Acá hay un problema de fuente legal de financiación.
El número que ha estado circulando en la prensa es que son unos 40.000 pesos por cada uno de estos 8 músicos.
Ese es otro punto. En realidad no son 8, son más, bastantes más. nosotros nos parece que no es razonable resolver la situación de 8 músicos porque son solistas y no la de otros 20 que están en una fila superior, digamos, a la que por la que están cobrando, y que en realidad no tienen la posibilidad de expresar a través de la ausencia de su silla una situación particular. Entonces, la situación no es con 8, es con más de 8.
¿Y no hubo posibilidad de resolverlo ahora, una vez planteados los hechos, bueno, de nuevo conversando? Porque lo que hizo la orquesta, o lo que hicieron estos músicos de la orquesta, no fue no ir a los ensayos. Fueron a los ensayos y los músicos decidieron sentarse en los lugares por los cuales están cobrando.
Bueno, primera.
Cuando en realidad hace tiempo ya que vienen ejerciendo en otras funciones, concretamente de solista.
Primera rectificación. El ensayo estaba pautado para las 17 horas y a las 17 horas faltaban 5 o 6 músicos. No esos, no los solistas, que estaban efectivamente sentados en la fila. Pero había 6 músicos que no habían llegado al ensayo a las 17 horas. Ensayo que había sido reiteradamente cuestionado por los miembros de la orquesta porque no era el horario habitual de ensayo y porque muchos de ellos tenían otras actividades a esa hora.
Ahí entramos en otro tipo de problemas que tiene la orquesta y de los cuales quizás hablemos más tarde.
Pero digo, quiero aclarar que la situación estaba planteada, de hecho la orquesta tocó, hizo todo el ciclo Rachmaninov, hizo muchos conciertos con esa situación establecida, ya, es decir, con los músicos solistas que estaban, digamos, cobrando, no cobrando esa diferencia, y sin embargo, actuaban en el lugar que les correspondía. El problema surge a partir de la producción del Corsario y a partir de la necesidad de comenzar los ensayos del ballet a las 17 horas. Esa es la realidad. Nosotros intentamos conversar en muchas ocasiones. La última respuesta que obtuvimos de la orquesta fue un abogado. Nos mandaron un abogado, que por suerte es un hombre de vasta experiencia en el tema, porque fue además incluso ministro de Educación y Cultura, el doctor Leonardo Guzmán, un hombre además ampliamente conocido por su actividad política y periodística, un hombre que conoce el tema y con el cual pudimos dialogar muy amablemente los miembros del Consejo y encontrar inclusive algunos puntos para resolver rápidamente. Ahora, lamentablemente los plazos administrativos de una unidad ejecutora de un ministerio no son los plazos de la actividad cultural en el mundo de hoy. Y ese problema también ha repercutido en esto. ¿Qué más quisiéramos nosotros que haber resuelto el problema antes de que se planteara?
Y ahí va con la pregunta siguiente, porque sin duda que puede discutirse si la forma de protestar que han elegido los músicos es la más adecuada o no. Muchos piensan que hay otras alternativas para hacer conocer este tipo de reclamos sin afectar la realización de los espectáculos. Más temprano se manifestaba de esta forma Matilde Rodríguez Larreta, por ejemplo. Rosario y yo también hemos hablado de lo mismo. Ahora, también es cierto que estos intérpretes están siendo sometidos a un manoseo que sin duda es irritante, largo además, no sé cuánto tiempo lleva.
Entonces, 11 años.
¿Cómo se entiende que el Sodre no pueda pagar lo que corresponde a personas que concursaron para obtener sus nuevos puestos y luego incluso fueron formalizados en sus nuevos puestos?
Bueno, ahí hay dos elementos que hay que comprender. Primero, que esos concursos tenían una serie de problemas desde el punto de vista jurídico, administrativo, que estaban absolutamente sin resolver cuando yo asumí el cargo el 3 de marzo del año 2010. Es decir, yo me encontré con un paquete de problemas de contratos del año 2000, del año 2003 y del año 2007, creo que eran, un paquete importante, que eran concursos que se habían realizado, que se habían fallado, pero que no estaban tramitados.
Algunos del 2000.
Desde el año 2000, exactamente.
Ahora, por lo visto también es cierto que en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio no se fue muy eficiente en esa materia.
Bueno, los problemas se arrastran de mucho tiempo atrás, ¿no? Y se arrastran porque en muchos casos esos concursos no estaban realizados de acuerdo a las pautas que se habían establecido previamente. Entonces había objeciones de distinto tipo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, del propio Ministerio de Educación y Cultura. Había objeciones referidas a la resolución de esos concursos. Nosotros logramos durante meses, un trabajo titánico verdaderamente, despejar, desbrozar toda la maleza que ve allí y formalizar esos concursos y finalmente otorgar los cargos a cada uno de los músicos que habían obtenido los concursos en el año 2000, en el año 2003 y en el año 2007. Lo logramos. Quedaron bolsones de problemas, por decirlo de alguna manera.
Claro, pero es increíble que, sabiéndose de antemano como se sabía, que sobre finales del gobierno Vázquez y principios del gobierno Mujica, bueno, de lo que después se supo del gobierno Mujica, el complejo auditorio del Sodre iba a estar funcionando, no se haya preparado la ingeniería administrativa de las relaciones con el personal como para que estas nuevas salas pudieran funcionar con su nueva era y con toda la expectativa que se había generado, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que la ingeniería institucional del Sodre es muy compleja porque, reitero, es una simple unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. Eso implica una serie de problemas administrativos, de trámites burocráticos, de autorizaciones previas, que llevan a que un trámite que se podría realizar en 15 o 20 días, a nosotros nos lleve, tengo un expediente, incluso que se hizo un estudio, un seguimiento, 4 meses o 4 meses y medio. Un trámite común y corriente, ¿no? Digo para aclarar también el marco en el cual nosotros estamos trabajando. Por eso se planteó oportunamente, y creo que hay un amplio consenso, en la necesidad de modernizar y modificar la estructura jurídica, institucional que tiene el Sodre. Yo decía hace poco en la prensa que en lo único que yo coincidía de su, digamos, alejamiento con el maestro Tibirizá era justamente en que el Sodre es un dinosaurio. Es un instituto...
¿Usted se refiere al maestro brasileño que renunció en agosto en solidaridad con los músicos que estaban reclamando por los atrasos en los pagos a los extras?
Bueno, te voy a decir una cosa. Yo hablé personalmente con Tibirizá después y él me dijo, no tengo manera de, me lo dijo, que en realidad sus palabras habían sido interpretadas de manera errónea. Pero ese es un tema que quedará para la historia. Seguramente Tibirizá va a venir a Montevideo en algún momento y lo aclarará.
Hablando del caso del mes de agosto, aquel problema, el que motivó la cancelación de aquellos conciertos, ahí estábamos hablando de otra cosa, estábamos hablando de algunos músicos, una cantidad importante de músicos, que cobraban sistemáticamente tarde.
Sí.
¿Eso sí se solucionó?
Eso se solucionó, sí. La dificultad no estaba en el Sodre, esos músicos, los contratos no habían sido regularizados porque, como todos saben, la Oficina Nacional de Servicio Civil ha procedido a una reformulación de las formas contractuales dentro del Estado. Eso generó atrasos muy importantes, e incluso indefiniciones que demoraron más de 60 días en despejarse, lo cual generó que los músicos no pudieran firmar sus contratos y cobrar por los contratos tal como estaba establecido, sino a través de anticipos autorizados vía Ministerio de Educación y Cultura por el Ministerio de Economía. Es decir, que el Sodre era allí literalmente el último orejón del tarro.
Entonces, ahora, ¿esa problemática en qué está?
Bueno, esa problemática seguramente se soluciona en estos días, porque los contratos ahora sí están encaminados para que se puedan, digamos, cobrar en tiempo y forma en las fechas establecidas por ley, ¿verdad?
Pero saltó esta otra situación.
Bueno, que era preexistente. Es decir, cuando el conflicto anterior, esta situación también existía. Sin embargo, no se planteó. Ahora salta esta otra situación que nosotros tenemos toda la voluntad de resolverla, pero que preferimos además resolverla en un estado no de tensión cotidiana, como puede significar el estreno de un espectáculo, sino resolverla con más tranquilidad para todas las partes, desafectando a la orquesta de la producción del ballet.
Ahora, ustedes son conscientes que le están cambiando las reglas del juego al público.
Totalmente.
Bueno, por supuesto al propio ballet, por supuesto al propio Julio Boca, pero en especial al público, que ya compró entradas con un éxito enorme, ¿no?
Sí, totalmente. A tal punto que si algún espectador considera que ese cambio en las reglas del juego que tú planteas amerita no ir al espectáculo, las boleterías del teatro tienen instrucciones de devolverle el importe de las entradas inmediatamente, con la sola presentación de la entrada. Es decir que el espectáculo se mantiene, el ballet va a estrenar tal como estaba establecido, no con la orquesta en el foso. Si hay espectadores que consideran que la orquesta en el foso es condición sine qua non para disfrutar del Corsario, pues devuelven las entradas sin ningún inconveniente.
Ustedes han jugado fuerte al proceder de esta manera con este espectáculo. ¿Tienen de algún modo la certeza de que este es el último de los incidentes? Digo porque de por medio está Julio Boca. A mí me preocupa Julio Boca, y creo que a todos nos preocupa Julio Boca,
todo esto,
que asumió la dirección artística del Ballet del Sodre, que le ha cambiado la cara, que ha relanzado a ese grupo de artistas, ahora ya incluso hacen giras, son reconocidos afuera. ¿Estamos poniendo en riesgo también esa dirección artística de Julio Boca?
Bueno, no. Yo con Julio Boca hablé muy claramente antes de que él asumiera la dirección artística. Es más, cuando la primera conversación que tuvimos para ofrecerle, para invitarle a participar de esta aventura, y he hablado, obviamente, de manera casi cotidiana. Julio Boca es plenamente consciente de la situación que se estaba viviendo en el seno de la orquesta, tenía asumidas todas las variantes posibles, y obviamente que las decisiones que se tomaron en consulta con la dirección artística del Sodre y con la dirección artística del Ballet.
¿Julio Boca tiene paciencia todavía? ¿Tiene más resto todavía?
Julio Boca tiene un gran entusiasmo y un espíritu de trabajo y de brega formidable. Me lo ha manifestado reiteradamente. Y cuando aparecen piedras en el camino, él lo que hace es agarrar la carretilla, recoger las piedras y sacarlas del camino.
En perspectiva.
El caso más nuevo es el que perjudica a El Corsario, la nueva puesta en escena del ballet que dirige Julio Boca, que se estrena el viernes próximo y que, ahora se sabe, deberá realizarse con la música grabada y no con la orquesta en el foso en vivo. Sobre la historia de estos inconvenientes y sobre todo sobre la búsqueda de soluciones, de alternativas, de perspectivas más alentadoras, es que estamos conversando en estos minutos con Fernando Butasoni, presidente del Consejo Directivo del Sodre desde marzo de 2010. Rosario, vamos con tu pregunta.
Sí, mi pregunta se refiere concretamente a la situación de la orquesta y de los miembros de una orquesta que debiera ser la orquesta principal en nuestro país y que ha perdido jerarquía en función de justamente de todas estas distracciones o omisiones que con ella se han cometido. Porque me parece muy bien que se hayan reconocido finalmente los cargos a los cuales habían accedido por concurso. Pero si no se les paga por ello, si no se previó que el presupuesto de la orquesta debía contemplar ese derecho adquirido, entonces, y para una temporada de 18 conciertos, no entiendo cómo se pensaba funcionar en esas condiciones. Se le estaba pidiendo a los músicos de primera línea en prácticamente todos los instrumentos que hicieran el sacrificio de ganar no por debajo de lo que les correspondía y tocaran por encima de cualquier exigencia. ¿No es justo? ¿O sí?
No, yo creo que claramente no es justo. Yo quiero señalar dos cosas primero. Esos son algunos de los problemas de la orquesta. La orquesta tiene muchos problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos una investigación administrativa en curso por un músico que no toca, que finge.
¿Cómo que finge?
Que finge que toca y no toca. Denunciado por un director musical, lo cual ha generado, digamos, una especie de dolor, ¿no? Digo, también porque me parece que es necesario contextualizar la situación. Tenemos una orquesta en la cual hay una enorme cantidad de músicos que tocan en otra orquesta.
Es la Orquesta Filarmónica. 25 conté yo que coinciden.
No, son más. Son 56.
Hay 56 músicos que tocan en la Orquesta Sinfónica de Sodre y en la Filarmónica, que depende de la Intendencia de Montevideo.
Y muchos de ellos además tienen actividades privadas en las cuales también les insume mucho tiempo, ¿verdad? Como academias de enseñanza musical o clases a nivel municipal o a nivel universitario, en fin, otro tipo de actividades. Actividades privadas, musicales los fines de semana.
¿Y el cargo permite eso o no? Bueno, ¿es full time?
Bueno, ahí hay una situación que es la siguiente. El reglamento vigente del SODRE, vigente digo desde el punto de vista formal y legal, establece claramente las incompatibilidades. Sin embargo, ha habido durante décadas una situación en la que se han ido estableciendo usos y costumbres que modificaron la estructura o la esencia de ese reglamento.
Pero no es un decreto de la dictadura que les permitió acumular, como se hizo los dos cargos.
Bueno, hay que estudiar, por eso digo, hay que estudiar cuál es legalmente la... No, que tienen derecho a acumular los dos cargos, no hay duda.
Es decir, no es ilegal la situación.
No es ilegal. Lo que yo digo es que...
Se podría transformar, pero por lo pronto están haciendo uso de un derecho que se les dio en épocas posiblemente remotas y que donde no tenían.
Pero lo están haciendo a expensas de la calidad del trabajo. Es decir,
hoy sí.
Se te puede autorizar trabajar en otro lado, pero no trabajar menos en este. No necesariamente implica trabajar menos en este. O no dedicarle el tiempo establecido por reglamento al estudio personal de las obras que vas a interpretar, cosa que a veces ocurre. Es decir, es muy complejo pensar en una orquesta sinfónica nacional cuyos músicos, o alguno de cuyos músicos, llegan al primer ensayo sin haber leído la partitura. Bueno, esas cosas ocurren. Yo creo que el fondo de todo esto es una orquesta que necesita una profunda reestructura, que tiene que hacerse rápidamente con los acuerdos políticos y sociales necesarios, pero que no se puede seguir viviendo en una especie de ficción en la cual nosotros tenemos una orquesta filarmónica y una orquesta sinfónica que en realidad son prácticamente la misma orquesta con distinta programación y distinto escenario.
Que usted dice llegar hasta coincidir en las fechas, como ha ocurrido este año,
por supuesto,
con una función de ballet y una de ópera, en la cual me acuerdo haberme asomado al foso del SODRE y encontrar diezmada la orquesta.
Claro, también podríamos preguntarnos por qué estaba diezmada el foso de la orquesta del SODRE y no estaba diezmado el foso de la Filarmónica.
Porque ganan el doble.
Ah. ¿No? En cualquier caso es absurdo que la Filarmónica y el SODRE tengan que estar coordinando la fecha de sus espectáculos porque buena parte de los músicos tocan en las dos, ¿no?
Absolutamente de acuerdo.
No tiene lógica eso.
No tiene lógica.
Ni siquiera la coordinación es algo sensato. No debería requerirse esa coordinación.
Lo que deberían tenerse son dos orquestas con perfiles bien definidos y cada una con la dedicación exclusiva necesaria para poder ser verdaderamente, por lo menos en el caso de la Orquesta Sinfónica del SODRE, que es la Orquesta Sinfónica Nacional en los hechos, convertirse realmente en una orquesta de primerísimo nivel y de excelencia, ¿no?
La Orquesta Sinfónica del SODRE necesita una reestructura, decía usted. ¿Y cómo se hace esa reestructura? ¿Por dónde pasa? Porque hay mensajes de la audiencia que plantean una forma de encarar la reestructura. Dicen, lo elemental primero es que paguen lo que se debe. ¿Por qué no pagan y así solucionan
el
problema?
No, es decir, nosotros... Hay dos temas que son distintos. Hay temas administrativos, legales, que son puntuales, y hay temas de fondo.
El tema este de los contratos y de los atrasos en los pagos, ¿cuándo va a quedar resuelto ese paquete?
Bueno, yo presumo que va a quedar resuelto rápidamente. Yo no me atrevo, conociendo después de un año y medio el funcionamiento de los organismos de la Administración Central, no me atrevo a dar una fecha. Yo aspiro y trabajo, y está trabajando no solo el SODRE, sino incluso el Ministerio de Educación y Cultura y la Oficina de Servicio Civil, para que quede resuelto rápidamente.
Segundo escalón de una discusión sobre el futuro de la Orquesta del SODRE, también viene planteado por los oyentes. Susana de Positos dice, ¿y no será que tienen que pagar mejores sueldos para que no esté ese asunto de que trabajan acá y trabajan allá y eventualmente en tres o cuatro lados? Es decir, ¿ese no es otro ingrediente de la reestructura?
Claro, lo que yo creo que nosotros debemos es actuar coordinadamente a nivel institucional, independientemente de cuál es el partido político que está en el gobierno de Montevideo y cuál es el partido político que está en el gobierno nacional. Yo creo que el SODRE, el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Montevideo tienen, y de hecho lo están haciendo desde hace ya bastante tiempo, por cierto que con conocimiento de los propios músicos, buscando mecanismos de solución de esta problemática, que una de las, por lo que tengo entendido, una de las propuestas que se están arriba de la mesa es el ofrecerle por parte de la Intendencia de Montevideo a los músicos de la Orquesta Filarmónica la dedicación exclusiva, ¿no? Con un incremento salarial, lo cual provocaría que la inmensa mayoría de esos músicos compartidos abandonaran la Orquesta Sinfónica del Sodre para ir a tocar a la Orquesta Filarmónica.
Pero, a ver, hoy ya hay una ventaja de sueldo en la Filarmónica importante, con respecto a la Orquesta Sinfónica del Sodre.
Muy importante.
Si se fuera por ese camino, ¿se acentuaría la diferencia de sueldos?
Se acentuaría en la situación actual. Es decir, yo creo que esta medida tiene que ir acompañada de una reestructura en el funcionamiento de la orquesta. Es decir, en el establecimiento de las formas de contratación, de la selección de los músicos, de las audiciones. Hay una serie de mecanismos que yo francamente los pongo en cuestión. Es decir, a mí me parece que no es razonable que un músico que ganó un concurso por su excelencia musical hace 25 años no haya tenido que pasar nunca más por una prueba de suficiencia técnica, digamos, de capacidad musical, que como todas las capacidades, la voz, la propia inteligencia, pueden deteriorarse o mermar o no estar a la altura. Es decir, yo creo que sería necesario, es necesario, y creo que hay que aplicarlo, a partir de determinado momento, un proceso en el cual todos los músicos que integren o aspiren a integrar la Orquesta Sinfónica del Sodre tengan de manera sistemática evaluaciones artísticas totalmente garantizadas, independientes, como se hace con los músicos, para que todos tengamos la tranquilidad y la certeza de que están al nivel que se les debe exigir, ¿no?
¿Y también habrá aumento de sueldos? Porque dice uno de los mensajes, con 14.000 pesos no se puede mantener una familia.
Sí, es cierto eso.
¿Cuánto gana un músico y en la orquesta de sueldos?
Bueno, hay un músico de fila puede estar líquido en eso, 14.000-15.000 pesos, ¿no? También hay muchos músicos que ganan más de 14.000 pesos, obviamente, ¿no?
¿Es viable pensar en aumento de presupuesto para este tipo de sueldos?
Es no solo viable, yo creo que es imprescindible. Ahora, creo que ese aumento tiene que ir acompañado de una reestructura sí o sí. En las condiciones actuales, simplemente un aumento de sueldo a los músicos me parece que no es razonable.
Rosario.
Mi pregunta es, ¿hay lugar o tiene el país escala como para pensar en dos orquestas de dimensiones y calidades equiparables? ¿O en algún momento se ha pensado que la reestructura pase por crear una única orquesta? Ahí sí bien paga y con todas las garantías de calidad que se deben exigir, y luego orquestas de cámara con formaciones más chicas, ¿no se ha pensado que esa de pronto es la
solución?
Sí,
ese tema también estuvo arriba de la mesa. Yo lo que sí creo es que el Sodre tiene, yo lo dije cuando asumí, yo creo que una de sus primeras misiones es garantizar el carácter nacional de sus actividades. Nosotros, desde que asumimos, el ballet, el coro, el conjunto de música de cámara, las radios han tenido una expansión al interior muy importante. Yo creo que con la orquesta hay que hacer lo mismo, es decir, el Sodre tiene que garantizar una orquesta a la que pueda acceder toda la población del Uruguay por distintos medios. Eso ahora no se puede hacer. Lo que sí no me parece razonable es tener una única orquesta que no pueda, digamos, satisfacer todas las demandas que pueda haber en todo el territorio nacional. Entonces, a mí me parece que lo que debería hacerse sería tener dos orquestas con roles bien definidos, con perfiles bien claros, acordados, y cada una transitar por el camino de excelencia dentro de esos perfiles y de esos roles. La Orquesta Sinfónica del Sodre es una orquesta que tiene una vastísima tradición, tiene una historia muy importante, pero tampoco podemos hacer como el puñal de Borges, ¿no? Que al abuelo le regalaron un puñal y el padre le cambió la hoja, y después el hijo le cambió la empuñadura, y al final el puñal que tenía Borges no tenía ni la empuñadura ni la hoja del puñal original. Digo, no puede ser una entelequia, tiene que ser una orquesta con historia, pero también con un presente muy concreto de excelencia y de capacidad de trabajo.
En perspectiva.
Hemos estado conversando a propósito de la orquesta del Sodre, que es la que en estos días ha sido el foco de atención a raíz de su actitud en los ensayos del Corsario y la consecuencia. La dirección del Sodre resuelve desafectarla de este espectáculo y entonces habrá ballet, pero con la música pregrabada. De todos modos, parece bastante claro, Butasoni, que no solo la orquesta necesita una reestructura de la que usted hablaba recién. El propio Sodre tiene que cambiar. Usted se quejó hace un rato de que buena parte de estos inconvenientes vienen del hecho de que el SODRE es una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Y eso cómo se corrige?
Bueno, lo primero es, que a mí me gustaría decirlo, es que el SODRE no es solamente la orquesta. Es decir, el SODRE tiene un cuerpo de baile, una escuela de ballet, tiene un coro, tiene una escuela de arte lírico, tiene 4 radios, 2 de AM y 2 de FM, tiene un Archivo Nacional de la Imagen importantísimo, tiene un Museo de la Palabra que se está digitalizando a partir de ahora. Es decir, el SODRE tiene una enorme cantidad de actividad, tiene un conjunto de música de cámara que ha realizado decenas de conciertos en todo el país.
Y tiene problemas en varias de esas dependencias. Por ejemplo, Magdalena de Malvin dice, pregunten también por la radio. Los fanáticos de la música clásica estamos rabiosos porque también allí hay interrupciones de la emisión a cada rato.
Sí.
Bueno, pero entonces, el SODRE.
Para redondear, el SODRE es un organismo muy complejo, muy rico, con muchísimas aristas, que tiene que ver con muchísimos aspectos vinculados al patrimonio cultural de la nación. Por lo tanto, es necesario preservar ese patrimonio, y para preservar ese patrimonio es necesario modernizar la institución. ¿Qué significa modernizar la institución? En el Consejo Directivo, básicamente, hemos establecido ya desde hace bastante tiempo 2 o 3 líneas de acción importantes. La primera es la desconcentración máxima posible. Es decir, que el SODRE pueda tener autonomías que hoy no tiene y que le permitan gestionar y gerenciar las actividades culturales en los tiempos razonables para las actividades culturales.
Hoy se está intentando ese camino por la vía de los parches, ¿no? La Fundación de Amigos del Ballet, la Fundación de Amigos del SODRE,
Prosodre,
la triquiñuela esta de la Corporación Nacional para el Desarrollo haciéndose cargo de una parte de los trámites y de los gastos.
Bueno, yo no le diría que es una triquiñuela, me parece una palabra un poco fuerte, ¿no? La verdad. Yo creo que es un camino
son parches.
Posible.
Son parches. Ingeniosos, pero son parches.
Los parches no siempre son triquiñuelas, a veces son remiendos necesarios. Lo que yo digo es que efectivamente esos parches o esos remiendos lo que tienden es a subrayar, me parece a mí, esa dramática distorsión que hay entre las actividades que lleva adelante el SODRE, la enorme capacidad de acción en todo el territorio nacional y en muy diversos ámbitos, y la realidad estructural de la institución. A tal punto que nosotros fuimos citados por la Comisión de Cultura del Senado hace no mucho tiempo, era un mes y pico, concurrimos allí con el consejero Alberto Scavarelli y con el ministro de Educación y Cultura, planteamos la situación, nos dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento? Y recuerdo que el doctor Scavarelli planteó, bueno, una de las aspiraciones que nosotros tenemos es obtener un contador delegado en el SODRE, cosa que hoy no tenemos. Bueno, por primera vez, el Tribunal de Cuentas de la República recibe una carta del Parlamento, de la Comisión de Cultura del Senado, en la que les plantea al Tribunal la situación y les pide la búsqueda de una solución. En el entendido, para la Comisión de Cultura, de que el SODRE está realizando una actividad muy importante y que la estructura actual no le permite cumplir a cabalidad. Y el Tribunal de Cuentas de la República accede a esa solicitud. Es decir, que también, de alguna manera, ratifica y subraya la situación. Por lo tanto, yo creo que ahí, cuando yo decía que había consensos, digo porque esa comisión del Senado estaba compuesta por integrantes de todos los partidos, el Tribunal de Cuentas de la República también tiene múltiples representaciones, lo hemos hablado con el propio sindicato de trabajadores del SODRE, todos en el Ministerio de Educación y Cultura ni hablar, todos estamos de acuerdo en que el SODRE tiene que modernizarse. Caminos de modernización, se han planteado varios posibles. La persona pública no estatal fue uno que se planteó, generó un rechazo inmediato de los trabajadores del SODRE. Yo les planteé con toda claridad que, más allá de mis opiniones personales, no estaba en la intención política del Poder Ejecutivo llevar adelante ninguna reestructura que fuera en contra de la opinión de los trabajadores del SODRE. Surgen otras posibilidades como, bueno, desde la descentralización, la desconcentración, la creación de un fideicomiso para actividades culturales vinculadas al SODRE. Es decir, hay muchas cosas arriba de la mesa. Yo lo que sí creo y esto lo hemos venido conversando también con el propio sindicato, que se acabaron los tiempos de los diagnósticos, que es necesario implementar esos mecanismos. Nosotros estamos de acuerdo con una iniciativa presentada en la Cámara, en la Comisión de Presupuesto del Senado, para introducir un artículo vinculado a la creación de un fideicomiso, autorizar al Ministerio de Educación y Cultura la creación de un fideicomiso. Nos parece que ese puede ser un camino de avance importante. Y bueno, y a partir de allí comenzar a construir una nueva institucionalidad, ¿verdad?
¿Y se aprueba en este periodo de gobierno?
Bueno, yo espero que se apruebe en esta rendición de cuentas.
No, pero la nueva institucionalidad, ¿estará conformada en este periodo de gobierno?
Yo aspiro a que esté conformada en el correr del año 2012, ¿verdad? Porque es evidente que el SODRE tiene un motor de Fórmula 1 y la carrocería de un Ford del 27, ¿no? Entonces, es muy difícil realizar, tener 150.000 espectadores en el auditorio y no tener una estructura administrativa que permita gerenciar eso. Es muy difícil,
de nuevo,
tener giras nacionales e internacionales y no poder gerenciarlos por falta de personal capacitado y de capacidades para contratar personal, ¿no?
Vuelvo a un comentario que hice hace un rato. Esto debe haberse trabajado con tiempo hace años, porque se impulsó la inauguración del complejo de salas del SODRE, del Auditorio Nacional de la Reta, y era obvio que cuando esas salas estuvieran disponibles, esa estructura institucional del SODRE iba a ser agua por todos lados, no iba a poder bancar las exigencias y los desafíos que una plataforma como esa implica, ¿no? Esto debió haberse hecho hace años.
Bueno, yo creo que llorar sobre la leche derramada me parece que no tiene mucho sentido desde la perspectiva mía, como máximo responsable de las actividades de la institución.
No, eso lo entiendo. Ahora hay que hacer, ahora hay que zafar y salvar esa omisión, ese descuido.
Yo no sé si fue descuido o si fue también una situación en la que se trabajó contra viento y marea con un objetivo específico, muy claro y muy difícil, que era terminar las obras del auditorio y poder poner a disposición, digamos, del público, de la gente, de los ciudadanos, el Auditorio Nacional. Un proyecto que venía demorándose, avanzaba, se detenía, desde que el presidente Sanguinetti asumió su primer periodo de gobierno, ese proyecto estaba andando, a tal punto que hoy, un año y medio después de la inauguración, ya hay algunas piezas o cosas que están obsoletas, como por ejemplo el sistema de ascensores, que los vamos a modificar y a mejorar ahora en esta etapa en la que estamos terminando las obras.
Fernando Butasoni, presidente del Consejo Directivo de SODRE, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Emiliano.
Vemos en cualquier momento, en las próximas semanas, en los próximos meses, cómo continúan estas etapas.
Solo quiero reiterar, subrayar y repetir que la temporada del Corsario se va a desarrollar tal como estaba previsto a partir del 30. Las entradas se siguen vendiendo y van a ser 10 funciones.